Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 2 y 5 minutos de la mañana, hora menos en Canarias. Buenas noches, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en estas primeras horas del sábado 9 de septiembre. Abrimos el programa con la música en directo de los canarios Efecto Pasillo, que siempre nos alegran la vida con sus canciones. Una vida que viene acompañada de luces y sombras y que en algunos casos pasa del anonimato a la gran pantalla. Hace unos días se cumplían 20 años de la trágica muerte de Diana de Gales en un accidente de tráfico en el Puente de las Almas de París. Uno de los momentos determinantes de la historia de las monarquías europeas recientes y que acabó por convertir a Lady Di en un mito global. Todos recordamos su sufrimiento en el matrimonio con el príncipe Carlos, pero lo que ha quedado realmente en nuestra visión actual es la de una mujer implicada con los más desfavorecidos, que estaba allí donde era necesaria, porque esa fue la imagen que quiso dar ella durante los últimos años de su vida. La imagen de Lady Di se ha reflejado en muchísimos documentales en todo el mundo y también en alguna película que ha tratado de este tema de una manera más o menos directa. Esto, unido al estreno esta semana de una película sobre el gran, en todos los sentidos, Winston Churchill, nos da pie a hablar sobre películas biográficas o biopics con nuestros expertos en el séptimo arte. Cristina Sandaza y José Talavera vienen a aportarnos luz sobre esta cuestión. Buenas noches, Cristina.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicas?
Pues a ver, deseando escucharos una primera opinión de ambos. ¿Es bueno el cine biográfico en general?
Pues mira, te voy a decir una cosa. Yo opino, a ver, que el cine biográfico americano, es que la verdad es que hay que dividirlo siempre. Cine americano, cine mundial, ¿no? Resto del mundo. Porque ahora el cine americano siempre está dirigido al espectáculo y en cambio el resto del mundo lo que hace es intentar ser mucho más certero en cuanto al reflejo o al retrato de las personas de las que habla, ¿no?
Ajá.
Y evidentemente pues siempre tenemos este cine norteamericano que te trata las cosas de una manera épica, la mayor parte de los personas de las que se habla, y en cambio el resto del mundo pues lo que trata es de ser mucho más cercano al personaje, ser mucho más realista. Y bueno, yo creo que esa es la división que podemos hacer del cine, es el del cine biográfico. Y aparte de eso, en España se han hecho buenas películas biográficas, pero mejores series, porque en televisión española antes se hacían unos retratos biográficos, recordar Santa Teresa, recordar Ramón y Cajal, que eran perfectamente certeros.
Yeah.
A mí me gusta mucho.
Cristina.
Pues yo considero que, como ocurre con la novela histórica, muchas veces hay mucho de ficción y no tanto de realidad, pero nos acerca el personaje a todo el mundo, incluso a los que no tienen ni idea de ese contexto histórico, de la vida de ese personaje, y puede hacer que te genere interés como para seguir estudiando sobre esa persona. Es cierto que el cine los prefiere muertos, porque al final el hacer una biografía de un personaje vivo genera muchos problemas, porque a lo mejor el personaje no quiere que se cuente todo lo de su vida. Ahora que esta semana Dalí ha estado tan de moda por lo de su hija,
que luego resulta que
no es su hija.
No es su hija. Bueno, pues Antoni Rivas quiso llevar su vida en el año 85 y Dalí le amenazó con denunciarle porque y él alegó por su derecho a la intimidad.
Ajá.
Bueno, eso lo ha hecho Madonna ahora también.
Sí.
Que también quiere hacer una biografía sobre ella.
Bueno, hemos comenzado hablando de Diana de Gales, que se ha tratado de una manera indirecta en el cine. ¿Qué película ha reflejado más certeramente a Lady Di en la gran pantalla?
Bueno, yo pienso que la que mejor ha reflejado, porque se hizo una biografía de Lady Di, ¿verdad? Bastante mala, que era un poco telefilm, no de Antena 3, sino Antena 20.
Después de comer.
Era una cosa horrorosa. Entonces, estamos con The Queen, una película de Stephen Frears, un tour de force interpretativo de una de las grandes damas de la escena mundial, que es Helen Mirren, y una película de gran calidad dirigida por este señor y que le dio muchos parabienes a la actriz,
bueno,
sin ninguna duda.
Pues vamos a escuchar un trocito de The Queen.
Acabamos de recibir una noticia urgente de última hora. Diana, la princesa de Gales, ha muerto en un accidente de coche en París.
Buenas noches, señora. He recibido una llamada de nuestra embajada en París. Se trata de la princesa de Gales.
Ningún miembro de la familia real hablará de esto en público. Es un asunto privado.
Los británicos se preguntan por qué la reina no se ha dirigido a la nación en estos momentos.
Bueno, es que Rosa...
Fueron momentos duros, durísimos de la familia real británica.
Claro, tú imagínate, se había divorciado la princesa de Gales. Sí. Claro, ella seguía manteniendo ese nombramiento porque, claro, ella dijo que lo tenía que tener, ¿no? ¿Qué pasa? Que todo el mundo, como era muy fan de Diana de Gales, querían que se hiciera un funeral de Estado. La reina está en Balmoral con la familia y reciben la noticia de la muerte. Y no quiere saber nada en absoluto de Lady Di. Y entonces la fuerzan o la obligan o le intentan obligar a que se realice este funeral de Estado. Encima fue Tony Blair el que tuvo que lidiar con esto porque era primer ministro reciente. ¿Sí? Y bueno, pues la verdad es que fue... él quería consagrarse internacionalmente.
Le vino
entonces,
muy bien.
Claro, le vino genial porque fue una especie de lucha con la reina Isabel II para conseguir o no ese funeral que luego se hizo de princesa de la princesa.
Hombre, es que estábamos
Gales, claro.
Todo el pueblo, bueno, todo el mundo consternado.
Claro, imagínate.
Bueno, fue horrible.
Además, una princesa tan querida,
claro,
por todo el mundo. Además, hay que recordar que esta película supuso para Helen Mirren su encumbramiento como gran actriz mundial. Ganó todo tipo de premios, se llevó el Oscar, el Globo de Oro, el BAFTA y sobre todo, que es el más querido por los actores, el del sindicato de actores, porque al fin y al cabo te lo dan tus propios compañeros. Resaltar que Stephen Frears se acerca al lado más humano de la reina Isabel de Inglaterra, porque muchas veces hay personas que tienen como ese carácter frío, esa apariencia seca, y luego...
Como ella.
Sí,
como
sí,
ella,
sí.
¿No? Y
claro, pero
y al final,
Helena apoya mucho, ¿eh?
Eso es. Al final se adentra, ¿no?, en ese lado humano y se desarrolla como un melodrama que pretende adentrarnos en las bambalinas del poder. Hay quien dice que el director podría haberse mostrado un poquito más mordaz, aunque en ciertas cosas de... Y ser más crítico, ¿no?, con ciertas cosas del comportamiento real británico.
¿Hasta qué punto ha tenido libertad, también, a la
claro,
de hacer
imagínate.
Esta película?
Bueno, pues es lo que pasa. Yo creo que los británicos no suelen tener demasiados problemas con eso de la familia real. Tú sabes que la han criticado muchísimo durante toda la historia. Y bueno, los periódicos, los tabloides...
Sí, pero
estos
no es lo mismo llevarlo al cine todo eso, ¿eh?
Bueno, la verdad es que...
Y estar tan expuestos.
Hay que decir que ella sale bien parada, la reina Isabel, con este personaje. También hay que decirlo, que sale muy bien parada. Y también voy a recordar y aprovechar de que hay una serie que se llama The Crown, que cuenta la historia de la reina Isabel II desde que empieza a reinar. Y la verdad es que es una estupenda serie. Y son 10 capítulos la primera parte, la segunda parte serán otros 10. Y la recomiendo ya de paso, ya que estáis hablando de
eso. Yo es que soy tan fan de la monarquía.
Tú eres muy british.
Yo soy muy british. Cristina. Es que soy muy de Downton Abbey. Yo me creo, en realidad, señora de Downton Abbey.
¿No ves que es muy pija british, no? ¿Te das cuenta?
Bueno, lo que está claro es que retratar a la familia real no tiene que ser fácil. Y seguro que ellos, pues eso, están al tanto siempre.
Bueno, no te puedes imaginar. Además que te voy a contar una anécdota, Rosa, para que veas si gustó o no esta película La familia real. Porque resulta que como la familia real británica suele ir siempre a los BAFTA, que son los premios de cine británicos, pues entonces ese año que fue no hubo premios para esto, pero luego después se le entregó en el 2014 a Helen Mirren un premio honorífico a toda su carrera. Uh-huh. El príncipe Guillermo estaba allí en esa ceremonia y le tocó a él entregar el premio a Helen Mirren. ¿Qué le dijo él a ella?
Qué mono es.
¿Qué
le dijo? Te puedo llamar abuela.
O sea, bueno, le gustó entonces.
Le gustó. Y aquí se vio
contaba
que...
Contaba con su aprobación.
Estaba encantado con eso. Bueno, Helen Mirren, además que ha hecho, luego después en Broadway, ha hecho The Audience, que habla sobre las reuniones que tiene la reina Isabel II con los primeros ministros británicos. Entonces, claro, digamos que ha sido reina Isabel II varias veces.
A raíz de una entrevista por la presentación de esa obra en Broadway, ella dijo en New York Times que expresó lo que todos pensábamos, ¿no? Que ser parte de la realeza es como ser un extraterrestre.
Pues sí, y es que, yo también pienso eso.
Claro, ella decía, es que estas personas no saben lo que es hacer cola para comprar una entrada en el cine. Les paran el tráfico cada vez que ellos se mueven, entonces viven...
No llegan a fin de mes, en fin, bueno, muchísimas
viven
cosas.
En un mundo irreal, pero al final, claro, dentro son como nosotros, vulnerables, con sus inquietudes,
sí, sí,
sus anhelos, ¿no?
Sin duda.
Yo creo que le gusta a Reina Isabel, a Helen Mirren. Yo creo que lo he dicho una vez.
Bueno, sí. Hay más películas sobre mandatarios importantes. Vamos a escuchar un poco de Evita y enseguida hablamos de ella. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance. And I Yo la escucharía enterita esta canción porque es maravillosa.
Aquí Madonna dice
Madonna
una frase.
Madonna cantando a Evita.
Hay que decir que Madonna, hay que reconocer que a mí me sorprendió cómo cantó en esta canción. Sí. Yo que soy muy fan de Andrew Weber, de los musicales que tiene él. Y vamos, de cantar mal Madonna a cantar bien.
Pero que Madonna no canta
digo,
mal.
Digo, no es ella, digo, es una negra.
No canta mal, hombre. Además, es un gran, es una gran película, un gran musical, ¿no?
Esta canción, cuando se grabó, se hizo en una habitación ambientada en la Casa Rosada, porque hubo mucha presión de los funcionarios peronistas para que no se cediera ese espacio para rodar esta película. Ellos no querían
tampoco que, tenía que ser fácil,
se tocara, no.
Tocar a Evita en este aspecto.
Efectivamente. Hay que matizar que la película sigue al pie de la letra la ópera rock. Es un recurso artístico habitual en cine, literatura y otros géneros, y la protagonista de la obra es presentada como una heroína, y si bien se deslizan algunos de sus defectos, toda la obra está perfilada y condicionada por un afán de persuadir, de entretener y de emocionar al público.
Poquitos defectos, ¿no?
Poquitos defectos tiene. Bueno,
Eva Perón
sí,
sigue
se le ve un poco de una mujer civilina y que,
bueno,
que utiliza a los hombres para su provecho. También hay que decir que aparece en la propia película.
Bueno, todos los personajes tienen sus luces y sus sombras.
Y sus sombras, claro. Ella sabe, tenía muy claro lo que quería.
Sí, además, Rosa, tú que has estado en Buenos Aires y yo también he estado, ¿tú te acuerdas que había en la Avenida de 9 de Julio un edificio en el cual aparece la Evita fuerte, luchadora contra la burguesía, que mira al norte, hacia la zona rica. Y una Evita sonriente al otro lado del edificio, que mira hacia el sur, que es una Evita que para los proletarios, los descamisados, como ellos decían, ella y Perón, digamos que es un personaje muy querido, muy controvertido, y que evidentemente es rozaba entre la dictadura y el populismo.
La película supuso para Madonna además un récord Guinness en cuanto al vestuario que lució en ella. Superó la anterior marca de Elizabeth Taylor en Cleopatra. Lució 85 modelos. No sé si utilizó 42 peinados. Bueno, fue una barbaridad.
Me fijaré la próxima vez que la vea.
El montaje que hicieron.
Pero escucha, a ver qué hubiera parecido si hubiera sido la protagonista, por ejemplo, Meryl Streep. A mí no me hubiera gustado porque no tiene la cara, no es de Evita.
No, eso es verdad.
No le pega. Y Barbara Streisand con esa nariz.
Yo me quedo con Madonna, pero yo creo que cántame. Bueno, que Barbara Streisand no, pero yo creo que Madonna está genial.
Y Cher. Cher también quería
ser. Pero tampoco, no.
Con esa cara que
yo
tiene.
Yo creo que eligieron a la que tenían que haber escogido, sí, eso no. Es.
Bueno, la verdad es que fue el renacimiento de Madonna. En ese momento venía de Erótica, de ese boom que tuvo, pero que fue un desastre para los medios. Los medios la empezaron a odiar por eso, porque ella mostró su sexualidad abiertamente, todo el mundo la atacó, y entonces digamos que estuvo una época de un periodo, digamos, de bajón. Entonces vino con Evita, ganó el Globo de Oro y se puso otra vez en primera línea.
Toma ya. Bueno, pues nos ha gustado mucho a los tres Evita,
sí.
¿No?
A mí me gusta Evita.
Perfecto. Bueno, por lo que estamos viendo, películas sobre dirigentes políticos hay un montón, ¿no?
Además podemos recordar algunos como Lawrence de Arabia, ¿sí? Napoleón o Gandhi, que película es maravillosa sobre la vida.
Ya lo he visto otras veces.
De esta figura.
Y las que me quedan.
¡Ostras!
Me encanta.
Que no es larga.
Pues es larga, sí, ¿eh?
Yo la vi en cine de pequeño.
Una película para ponérsela un sábado por la tarde, un domingo por la tarde, tranquilamente en casa, y quitarte todo lo que es la tele.
Pero yo iba al cine, estos que había intermedio, que había dos o tres intermedios, porque eran larguísimas. Pues yo he ido a verla así, de pequeñito.
Pues este defensor de la no violencia, interpretado por Ben Kingsley, que lo codició además Dustin Hoffman, este papel hizo que consiguiera la película 8 Oscar, y bueno, fíjate, Dustin Hoffman, que ese año no pudo hacer la película porque estaba rodando Tutsi, y al final fue Ben Kingsley quien hace Gandhi.
Mejor, ¿eh?
Consiguieron los dos
yo
estar.
No me hubiera creído a Gandhi en la figura de Dustin Hoffman, te lo digo,
no lo
ya,
veo,
¿eh?
Es mucho más apropiado Ben.
Efectivamente, sí. Y los dos hicieron un papelón en las películas que eligieron. Los dos estuvieron nominados a Mejor Actor, y bueno, por desgracia para Hoffman, el Oscar, como no podía ser de otra manera, fue para Ben Kingsley.
Bueno, y con lo épica que es esta película, bueno, simplemente recordar que hubo 300.000 extras en el funeral que aparece en la película. 300.000, 200.000 voluntarios y 94.560 exactamente fueron contratados a bajo coste, que seguro que fue bastante bajo.
Pues, y tanto que sí. Pues más de una vez he pensado yo, ¿cuánta gente habrá ahí?
Pues 300.000. Ya te lo digo yo.
Claro, no me he puesto a contarlo, pero digo, fíjate, para sacar a tantísima gente ahí de extra,
vaya,
¿no?
Ya te digo, vaya cantidad de gente, ¿eh? Y bueno, se tuvo que volver loco el director de producción.
Además, imaginaros...
Cristina, que tú sabes mucho de eso. Ya.
Es que ahora soy directora de producción de las obras de José Talavera.
Lo sé, y dentro de muy poco tendremos que hablar. Yo creo que para la próxima semana ya, ¿no, José?
Cuando quieras hablamos.
¿De tu cuarto?
De Rutil.
¿Cuarto ya?
Cuarto.
¿Cuarto corto? Ya.
rutin.
Nada, si es que... Y al final me va a descubrir como actriz y me va a lanzar al estrellato.
Vaya, vaya pareja. Bueno,
eso algún día la sacaremos a Rosa en el de esta historia.
Pues ya me gustaría, ¿eh?
Hombre, por supuesto que sí.
Oye, también te digo una cosa, que podemos hablar tranquilamente de cortos importantísimos y buenísimos que ha habido en este país, y ya aprovechamos y nos hablas del tuyo, que tengo ganas de ver lo que cuentas en Rutin. Bueno, vamos a hablar ahora sobre biopics de pintores, esos seres atormentados muchas veces que tanto juego han dado al cine, porque claro, normalmente se suelen contar historias de los más problemáticos, que suelen ser los más entretenidos, ¿no?
Bueno, y si pensamos en una vida de un pintor atormentado y la más interesante, pues ¿cuál? La de Vincent Van Gogh, ¿no? Ese hombre que el pobre no vendió una obra en toda su vida y que ahora quizás sea uno de los pintores más reconocibles. Incluso para la gente que no conoce la historia del arte, efectivamente.
Vamos a oír, si os parece bien, un poquito del Loco del Pelo Rojo con Kirk Douglas.
Van Gogh, ¿no se acuerda de nosotros? Pertenecemos a la Junta de los Mensajeros de la Fe.
Me alegro de que hayan venido. Han traído alimentos y ropas para las familias.
¿Qué familias?
Otro accidente.
No lo sabía.
Qué desgracia. ¿Ha habido muertos?
4 hombres y 2 niños y 28 heridos.
Es terrible. Estudiaremos el asunto. Es mala suerte que nuestra visita haya coincidido con esto. Pero queríamos complacer al reverendo Peter.
Hemos venido a realizar una inspección.
Disculpe el desorden. Tengo poco tiempo.
Señor Van Gogh, ¿qué significa esto?
Usted soy muy fan de Van Gogh y soy muy fan de la película.
Sí. Ay, me gusta mucho.
De los dos.
La idea de hacer una película sobre la vida del pintor holandés pues era un viejo proyecto de los productores de Hollywood. Finalmente, Irving Stone aprovechó las investigaciones realizadas sobre la vida del pintor para escribir Last for Life, que se publicó en la primera mitad de la década de 1950 con gran éxito de ventas. Vincent Minnelli se comprometió a rodar inmediatamente Un extraño en el paraíso y acabar la película sobre Van Gogh antes de finales de año, pero solo si contaba con John Houseman como productor ejecutivo y con Kirk Douglas como protagonista, viejos colaboradores con los que siempre había trabajado a la perfección. Claro, Kirk Douglas estuvo de acuerdo desde el minuto uno y John Houseman solamente puso una condición, y es que las reproducciones de los cuadros de Van Gogh se hicieran a la perfección. Utilizaron como unas mesas transparentes donde ponían los lienzos. Anda. Y como hacíamos nosotros en el cole para calcar algo, ¿no? Uh-huh. Que ponías al trasluz el dibujo y tú lo coloreabas por encima. Bueno, pues es lo que hicieron, y al final consiguieron que las reproducciones fueran...
Son estupendas. La verdad es que hay que reconocer que Hollywood tiene unos fallos garrafales que, bueno, no queremos recordar Misión Imposible 2, que mezclaba las fallas con la pamplona.
Ahí tenemos
con la Semana Santa.
Tenemos otro virgen, tema para hablar otra noche.
Quemaban una virgen de procesión como si fuera una falla. Que eso me acuerdo yo, me quedé con la boca abierta.
Bueno, tremendo.
Bueno, lo que tiene de bueno esto es que Kirk Douglas tenía un parecido físico impresionante con Vincent Van Gogh, simplemente se tuvo que dejar crecer la barba y luego teñirse un poco de rojo, porque claro, el Vincent Van Gogh tenía este rojo. Y otra decir otra cosa más, que el ganador del Oscar no fue Kirk Douglas, sino que fue Anthony Quinn, que hacía de Paul Gauguin. Que hacía un gran papel como Paul Gauguin, incluso también se parecía. Es que la verdad es que fue un acierto en la elección de los personajes. Y yo tengo que decir que a mí me gusta mucho más Paul Gauguin, que Vincent Van Gogh está un poco loco. Y en cambio, Paul Gauguin, que era un vividor, a mí me encanta.
Bueno, dicen que cuando Vincent Van Gogh se corta la oreja es porque había tenido un desencuentro con Gauguin y se la corta y se la envía.
Quería,
se la envió. Bueno, un desastre, porque el otro se fue de su casa, no quería seguir con él porque estaba medio loco.
Pero bueno, tampoco es para tanto. Tampoco para que
te cortes
la oreja. Te cortes la oreja y se lo mandas en un sobre. Al final el perjudicador eres tú, que te quedas sin oreja, ¿no?
Así estaba Van Gogh. Madre mía.
Oye, y si hablamos de otra... En este caso, una mujer pintora tremendamente atormentada.
Bueno...
Esa Frida Kahlo, ¿cómo
soy tan fan de Frida? Bueno, Frida dice, yo sufrí dos graves accidentes en mi vida. Uno fue cuando me atropelló el autobús y otro fue Diego Rivera.
Sí, es que hay que decir que a ella le atravesó una barra de hierro todo el cuerpo. Y entonces estuvo con la columna mal durante toda su vida. Le cortaron una pierna incluso.
Sí, creo que pasó por 32 operaciones. Ella lo plasmó en su obra. Bueno, y cuenta la película, además, que produjo sin cobrar un duro, porque se quedó sin dinero en la producción. Salma Hayek, que ella tenía claro que ese proyecto lo tenía que llevar ella de manera íntegra para que nadie tergiversara la historia de Frida.
¿Cómo era esa caracterización de Salma Hayek?
El bigotillo, ¿verdad? El bigotillo que tenía ella.
Y las cejas tan hundidas.
Sí.
En aquel momento ella salía con Edward Norton, que fue igual, de manera gratuita, quien le reescribe el guión. Y creo que se produjo una película realmente la que ella quería, la que el pueblo mexicano hubiese querido. Solamente le pusieron un pero, y es que se grabó en inglés. Y eso en México no,
sentó fatal.
No gustó.
Y otra cosa más, aquí aparece de nuevo Madonna. Fíjate tú que la Madonna aparece por todos lados. Y es que claro, cuando hablan
parece
de
parece que no ha hecho cine, pero ha hecho un montón.
Cuando hablan
por
de
cierto,
mujeres
ni
fuertes...
siquiera hemos hecho una mención a Antonio Banderas con Evita.
Ay, es que no era necesario.
Vale.
No era necesario.
Hombre, que sí que era necesario.
Bueno, Antonio Banderas, ya hablaremos en algún día. Porque
la película hubiera perdido mucho si no hubiera salido...
Antonio.
Es el Latin Lover.
Que tú fíjate que en la ópera rock hacía de Che Guevara, pero dijeron, bueno, hay que meter Che Guevara con la Evita, que nunca se conocieron.
Que nunca se conocieron.
Entonces digamos que hicieron ahí con una especie de mezcla, un Che, que no se llamaba Guevara, pero que se llamaba Che. Bueno, decir simplemente que aquí Madonna también aparece, quería haber hecho ella, es muy una gran coleccionista de Frida Kahlo, quería haber hecho la película, pero cuando vio a Salma Hayek, que es su amiga, dijo, bueno, por lo menos lo ha hecho alguien mejor que yo.
Sí. Otra que quiso el papel fue Jennifer López. Imagínatela.
Con ese culaco que tiene.
Pues hombre, yo creo que caracterizado hubiera dado el pego, pero yo creo que es mucho más creíble en este aspecto una Salma Hayek.
Mejor actriz, y es mejor actriz, además.
Claro, es que Jennifer López, como la tenemos tan catalogada en películas muy de comedia, muy de, ¿sabes? Como que aquí no me pegaba mucho mi Jennifer López.
No, además puertorriqueña, mexicana, mejor.
Bueno, y algo que me encanta de esta película es que se habló en su momento que Frida se enamoró de Chavela Vargas, que tuvieron una relación, aunque Chavela siempre lo negó. Y para esta película, la cantante Chavela Vargas interpretó el papel de la pelona, la Santa Muerte, y cantó el popular son ismeño que me encanta, La Llorona. Es un homenaje a alguien que realmente conoció a Frida. Y sí, yo creo que si Frida hubiese sabido que su gran amada Chavela aparecía en un biopic suyo, hubiese estado tremendamente feliz.
Seguramente sí. Bueno, también hay que recordar que se supone que tuvo un rollo, por decir algo, con León Trotsky.
Sí, también.
Estás, bueno, tú no sabes la qué historia de amor. Bueno, de Frida Kahlo para
hay una anécdota que ocurrió horas. En París cuando hicieron una retrospectiva sobre Frida Kahlo y cuenta una turista que estaba allí en la fila, ¿no?, esperando para entrar, y que se le acercó un hombre mayor y dijo, ¿usted viene a ver a esta exposición de Frida Kahlo? Y dice, sí. Y dice, pues que sepa usted que es una puerca y una comunista.
¡Ale!
Y ya está.
Y se quedó tan ancho el señor, dice, y pues se claro. fue y ya está. Y no me hizo nada más.
Qué barbaridad. Sin pelos en la lengua. También en España tenemos grandes pintores, si no los mejores de la historia, es el caso de Francisco de Goya, pero también ha tenido su representación en el cine. Vamos a escuchar un trocito de Goya en Burdeos.
Quería huir de la mitología y de la solemnidad. Quería integrar el tema sagrado del milagro de San Antonio con el pueblo de Madrid. La pradera de San Isidro era el lugar donde se reunían los madrileños de todas las clases sociales para festejar al santo. Y allí fui yo para ver, mientras pensaba en cómo pintaría la cúpula de la ermita.
Inconfundible la voz de José Coronado, que nos cuentas de esta película.
Sí, bueno, pues que es una película dirigida por Carlos Saura, el gran Carlos Saura, a mí me encanta, sobre todo sus obras posteriores, las anteriores son un poco más kitsch, pero bueno, esta es muy buena, está protagonizada por José Coronado y por Paco Rabal. Paco Rabal ganó el Goya,
una ciudad
de joven, otro de mayor, y aquí cuenta la historia de sus últimos momentos en Burdeos con Leocadia Zorrilla, que era su amante, que tuvo muchas, y aquí cuentan para su hija Rosario los acontecimientos que marcaron su vida, una vida que estaba, pues tenía convulsiones políticas, pasiones emponzoñadas y el éxtasis de la fama que tuvo Goya en vida, que menos mal que alguno consiguió estar en vida con éxito, que eso es complicado. Bueno, la vida de Goya es muy importante, muy interesante, pero claro, no llega a los cánones hollywoodienses como la de Van Gogh.
No hay tanta amiga, ¿verdad?
No hay tanta amiga donde rascar.
Bueno, es una película para que veamos cómo las vanguardias tienen importancia en el cine, donde se mezclan, ¿no?, las vanguardias. Tenemos la influencia impresionista en esos rojos, azules, en ese uso de los flashbacks, la manipulación del tiempo, y cómo también el expresionismo aparece con ese pesimismo, ¿no?, de la película, esa tragedia interior que tiene el personaje. De hecho, es una obra muy teatral, La Fura del Baus, la llevó de una manera maravillosa al teatro, Los Desastres de la Guerra, y lo convirtió en un trabajo, como no podía ser de otra manera, extravagante y único.
Muy bien, bueno, estupendo reflejo del arte español en el cine. ¿Vamos a hablar de músicos?
Sí, si queréis hablamos. Bueno, anda que no. Tú que eres experta en música, Rosa, pues ¿qué quieres que te diga yo? Pues que tenemos muchos biopics sobre músicos.
Biopics, sí.
Yo a mí el que más me sorprendió fue viniendo en un avión que me puse a ver Elvis y Nixon, que cuenta la historia de una reunión que tuvieron Elvis Presley y Richard Nixon, en la cual Elvis se le ofreció como agente secreto para poder luchar contra el mal dentro de Estados Unidos.
No te creo.
Imagino la cara de Nixon diciendo, pero ya era Elvis.
Elvis,
yo esto no lo he visto.
No, Elvis, ¿eh? Elvis ya más mayor.
Con
o sea,
esa
Elvis
seriedad
ya posterior.
Que tenía Nixon.
Estaba buscando un retiro. Sí.
Pero que es una reunión real, ¿eh? O sea, que no es una cosa inventada, ni mucho menos. Por es eso. Una cosa que pasó realmente.
Estaba pensando en un retiro digno.
Claro.
La música dijo, pues mira, Richard
como Nixon, secreto. No quería ni verlo.
Los campanas no me entran.
No quería ni verlo. Y en cambio el otro estaba deseando conocer a Richard Nixon. Fíjate cómo sería. O sea, muy republicano era nuestro querido...
No, Elvis.
Elvis, ¿no?
Elvis, qué
bueno,
curioso.
Pero la mejor película rosa que yo recuerdo o que más me ha gustado por la interpretación de Marion Cotillard, yo creo que es La vida en rosa.
Sin duda. Vamos a escuchar un corte de esta película basado en la vida de la gran Edith Piaf. No, rien de rien. No, je ne regrette rien. Ni le bien.
Hablando
de grandes bandas sonoras, estábamos antes con Evita, con Madonna, y qué gran canción, La vida en rosa.
Bueno, a mí se me pone el pelo de punta cuando escucho a Edith Piaf, a mí me gusta mucho. Y hay que decir que ella utiliza una R que no es, se utiliza nunca en el francés, pero que es un recurso que se utiliza en música.
Sí.
Entonces digamos que es esta R así como rodada que utiliza ella, que realmente es fantástica. Bueno, hay que decir que la vida de Edith Piaf fue durísima. Bueno, pasó hambre, lo pasó fatal en su vida, tuvo muchas enfermedades. Fue horrible, pero en cambio ella pues fue una de las grandes artistas que actuó a nivel mundial, fue conocida con sus dolores, su vida. Esto lo cuenta en la película, protagonizada por Marion Cotillard, una actriz de las que hacen época.
Merecidísimo Oscar por esta película.
Un merecido Oscar. Y hay que recordar que en francés se llama La Momme, porque La Momme es la niña, y a ella la llamaban La Momme Piaf, la niña gorrión.
Ah, mira.
Sí, bien. Interesante. Fíjate, Marion Cotillard, muchas de las canciones que interpreta las hace con su voz, ¿vale?
Sí,
en la
sí.
película, y otras en las que hace el playback. Ella dice que fue lo que más le costó y en lo que más trabajó para que no se notara nunca que ella no estaba interpretando
no se notaba
la canción. Bueno, nos habla sobre todo Marion Cotillard de lo que ha aprendido de su personaje. Dice que ella nunca toca un papel de la misma manera, que Piaf le ha enseñado muchísimas cosas, y sobre todo en relación con el trabajo dice que cree que lo haría mejor que antes, porque ahora sabe que los personajes existen por derecho propio y que tiene una manera de hacer que los personajes vivan con más intensidad.
Es
que imagínate que Dios se toque con esa varita y te dé un personaje como Edith Piaf.
¿Os gustó la película? Sí, ¿no?
A mí me gustó
muchísimo.
Mucho. A ver, tiene sus momentos, pero es que con verla a ella es que ya es suficiente. Es películas de actriz. Película bueno, actriz que simplemente con ella ya está.
Pues después de esta historia tan interesante y tan intensa, si os parece bien, hacemos una pausa como en las mejores películas para ir al baño,
sí,
o beber
antes,
agua,
como antes.
¿Eh? Sí.
Y para tomarnos un café.
Exactamente, a comprar
venga,
una bolsa de palomitas, que se nos han acabado ya estas.
Me ha sacado Robert de la cama con los patucos, que ya no me acordaba ni que tenía que venir esta
bueno,
noche.
Bueno, hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Es entretenimiento, es deporte, es información, es móvil.
Un mensaje de voz a nuestro WhatsApp 600-99-1314.
Es cope.es.
Eres tú.
Eurobasket 2017 en COPE. Hasta el 17 de septiembre, la selección española de baloncesto busca su cuarto título europeo.
¡Espectacular, mate!
Se estaban agarrando y ya le agarraban.
Síguelo con el equipo de enviados especiales en tiempo de juego. COPE más, COPE.es, tu móvil y redes sociales.
Seguimos en la noche de COPE, estamos en el cine con palomitas y refrescos incluidos, hablando de un montón de películas interesantes que se han hecho en torno a grandes personajes de la historia. Y tenemos una película que fue un hito en su momento, con una banda sonora aún recordada, que nos habla de un genio de la música clásica como es Mozart. Esta película es Amadeus.
Nuestro ilustre compositor de cámara, maestro Salieri.
Al fin, qué inmensa dicha, dileto extraordinario.
Conozco vuestra obra, señores. Es más,
bueno, y tengo aquí a José Talavera y Cristina Sandaza emocionados. Cris, cuéntanos de qué va esta peli, que sé que te gusta.
Ese enfrentamiento con Salieri.
Claro, cuenta la vida de Mozart, narrada por su rival, Antonio Salieri. Comienza cuando ya Antonio Salieri, ya anciano, intenta suicidarse mientras grita que fue él quien asesinó a Mozart. El padre Vogler pronuncia una frase conocida y usada hoy en día todavía por los teólogos, ¿no? Le dice a Salieri, pero todos los hombres son iguales ante los ojos de Dios. Y él le responde, lo son. Claro, Salieri, que hizo un pacto con Dios, a quien le entregó su castidad y laboriosidad a cambio de hacerle un músico tan famoso y brillante como Mozart, claro, nunca lo consiguió. Es cierto que esa supuesta rivalidad de la que habla la película es más bien un recurso literario o cinematográfico. Sí que existe una rivalidad, pero como músicos, pero basada en una relación de respeto.
Incluso de compañerismo, yo creo. Bueno, yo te voy a contar una cosa, Kitsch.
Curiosidades,
porque es que Cristina se pone a hablar de cosas técnicas y yo no me entero de nada.
Pero porque yo soy la culta de esta relación.
¡Hombre, mira qué casualidad! Vale, vale, ya
tú eres el guapo y yo la culta.
¡Claro! Ay, de verdad, cómo vas calado. Vamos, venga. Pues que resulta que la verdad es que esta película tiene cosas curiosas, porque es que, ¿sabes quién quiso ser Amadeus?
A ver,
Mozart.
Sorpréndeme.
Harry, digo, Mark Hamill, ya no sabía lo que decía.
Harry.
El protagonista, o sea, Luke Skywalker.
Ah, sí.
El de La Guerra de Galaxias. Sí. Tú imagínate a Mark Hamill haciendo Amadeus.
No, bueno, lo veo, no lo
no
veo.
No le pegaba nada. Pues entonces él intentó pues hacer esta película e incluso estuvo 9 meses en Broadway haciendo de Mozart. ¿Qué pasa? Que le llegó luego a hablar con el director y le dijo el director, mira, lo siento mucho, pero yo no te veo. No te van a, no van a Luke Skywalker no van a ver
Mozart.
Como Mozart. No puede
no,
ser el mismo.
No.
Entonces
por lo menos fue sincero.
Agradeció claro. Que se lo dijera. Y entonces también otros que quisieron ser. Mira, Kenneth Branagh, Mel Gibson y nada menos que Mick Jagger,
imagínate.
Con esa cara.
Hombre, con la cara que tiene, posiblemente hubiera dado el pego, pero como que no.
Al final, pues, Tom Hulce fue el protagonista.
Muy bien elegido. Muy bien. Además, esa risa fue algo que él creó de la
espontáneo.
Nada. Sí, además, luego le costó hacerlo en cada repetición, ¿no? Y decía, me salía mejor con 2 copas.
Sí, la verdad es que ahí estuvo Milo Forman, el director estuvo acertado.
Sí, además, él es músico, toca el violín, tal, sí. Estuvo preparándose para tocar el piano, que lo toca él, de verdad, en algunos momentos. Y bueno, hay cosas también muy interesantes. La película fue rodada en el 83, en 1983, en Praga, y resulta que Checoslovaquia estaba por aquel entonces bajo un régimen comunista. Y el equipo de rodaje, claro, era frecuentemente seguido por la policía secreta. Incluso ellos llegaron a celebrar el 4 de julio allí en el hotel y pensaron, el equipo de rodaje, que iban a aparecer allí, les iban a detener a todos. Yeah. Además, el director Milos Forman, no sé si le recordáis, por alguien voló sobre el
hombre, del claro,
cuco, claro. Estaba considerado un traidor al haber obtenido la ciudadanía estadounidense y al no volver a la Unión Soviética.
Bueno, pues muy interesante todo. Vamos a cambiar ya de tercio, porque vamos a abordar otro tema en cuanto a biopics, que son los de tipo religioso, que también hay muchos.
Pues sí, aquí te voy a hablar de un personaje que es uno de los más carismáticos del panorama religioso español, Rosa, es Teresa de Jesús, que se ha visto reflejada en varias ocasiones en el cine, tanto por Aurora Bautista como Concha Velasco, claro.
Bueno, pues esta es Teresa de Jesús con Concha Velasco.
Yo fui y me eché debajo de una higuera. No sé cómo ni en qué postura me puse, mas se formó en mi interior una tempestad muy grande, que venía cargada de copiosa lluvia de lágrimas. Y hablando con vos, señor, decía muchas cosas.
Soberbia.
Bueno, hay que decir que la vida de Santa Teresa ha sido fuente de gran controversia y de adoración en el mundo entero.
¿Sí?
El doctor de la Iglesia, hay que recordarlo. Y eso lo convierte en un icono a todos los niveles. Su vida atormentada, su persecución por la Inquisición por sus escritos y reformas, sus fundaciones y sus milagros, la convirtieron desde su época hasta lo que ahora es un fenómeno casi de fans, muchas veces, y de culto religioso global, ¿no? Sobre ella, pues han hecho películas, tanto Juan de Orduña, que tenía un estilo rimbombante en el 61, con Aurora Bautista como protagonista, que tenía un estilo muy teatral y muchas veces impostado, o Josefina Molina, de la que estamos viendo un extracto, que esto es la película, pero que se hizo una serie anterior con Concha Velasco,
sí.
Fue una gran serie, ella siempre adoraba a Santa Teresa, y bueno, la verdad es que lo demostró en la interpretación que hizo.
Además, hay series que nacen con el don de la inmortalidad,
sí,
y lo que está de Teresa de Jesús encumbró a una Concha Velasco que está soberbia. Además, Concha, que es tan grande, dice, yo me siento muy reflejada con esto de Teresa de Jesús, porque es lo mismo decir mamá quiero ser artista que mamá quiero ser monja.
No es lo mismo.
Sí. Dice cada cosa.
En el 2015, Mariana Álvarez también hizo una serie sobre Teresa de Jesús, que fue realizada por Televisión Española. Un personaje de verdad muy interesante.
Bueno, pues seguimos adelante y vamos a hablar ahora de películas biográficas de científicos, matemáticos y gente que sabe mucho. Y aquí hay una película que a mí me parece cautivadora, que interpretó Russell Crowe muy bien, por cierto, y que sabéis todos que es una mente maravillosa.
Vista al frente, caballeros.
Ay, ay, ay. Nash, ¿puedes dejar de revolver tus papeles 5 segundos?
Imposible.
No voy.
voy a invitaros a cerveza.
No estamos aquí por la
vaya cerveza. Historia, ¿eh?
Sí, vaya yo no soy historia. Muy de Russell, pero hay que reconocer que aquí está muy bien.
Lo hace muy bien. Cuenta la historia real de John Forbes Nash, que además visitó el set de rodaje, un privilegio para todos ellos, y ahí descubrió Russell Crowe cómo movía las manos de esa forma tan original y le copió, ¿no? Es la película habla de cómo un brillante estudiante que llega a Princeton en 1947 para realizar estudios de posgrado está obsesionado con la búsqueda de una idea matemática original, cómo llega a revolucionar, ¿no?, la teoría y consigue una plaza de profesor en el MIT. Decir que todos los ejercicios matemáticos que aparecen en la pizarra son reales, que muchas veces en las películas no los utilizan, de verdad, en esta película lo hicieron. La única persona con la que él tiene contacto, porque es un personaje que sufre de esquizofrenia, es su compañero de cuarto, Paul Bettany, que por cierto es el marido de Jennifer Connelly, la que hace la actriz que hace el personaje femenino de esta película, que es de verano en San Ibiza, con
no,
sus hijos.
Jennifer, con Jenny.
La pareja.
Sí, han estado aquí con sus hijos en Ibiza este verano. Y bueno, la película es prodigiosa, ganó varios Oscars, los principales de mejor película y director para Ron Howard y otros menores.
Uh-huh. Nada menos con Ron Howard. Bueno, ya hablaremos de él porque yo le tengo un poco de manía. Pero bueno, hay que recordar que incluso Tom Cruise quiso hacerse con el papel. Tú imaginas a Tom Cruise con lo chiquitito que es, haciendo de este hombre.
Bueno, no importa que sea chiquitito.
Ay, pero no le pega. Yo le pega más a Russell Crowe.
Yo antes de ayer descubrí que me encanta Tom Cruise.
Sí, que me dice. Sí, ¿en, sí. ¿En qué momento?
Porque le viene un late night americano de estos por la noche, haciendo como sketch de sus películas.
De todas formas, condiciona mucho. Tú ves a Gladiator y luego lo ves aquí y dices, no me pega. Lo que pasa es que es un gran actor, Russell Crowe.
Sí, hay que decirlo. Mira, además que es gracioso. Bueno. Es gracioso porque resulta que una vez tenían que rodar con una muchedumbre en un auditorio, se rodaba a las 12 de la mañana, no estaban nada motivados porque le tenían que jalear. ¿Y qué hizo? Sacó el Oscar que había ganado en Gladiator. Y todos empezaron, ¡bravo, bravo!
Todos motivados.
Eso es lo que vas todos a tener locos. Que hacer tú cuando te den el Goya, no lo tienes que traer aquí para cuando a las 2 de
claro,
la mañana estemos desmotivadas.
Claro, pues sí.
Entonces, porque vaya horas.
Los Goyas son varios.
Vaya horas que tenemos.
Así que, y luego aparte de eso, lo que no se trata es una versión blanca, no se trata de la supuesta homosexualidad del personaje. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad que, bueno,
ahí, al final yo creo que le iba a quitar un poco de protagonismo a la historia.
Sí,
al
para
final.
Que no clara,
y tampoco venía al caso, ¿no? Yo creo que lo que se cuenta está muy bien contado y lo demás no importa.
No, bueno,
y tampoco querían relacionar esto con la esquizofrénica. Con la esquizofrénica. Claro, una cosa ahí un poco rara.
Claro.
Oye, ¿alguna peli más a destacar sobre matemáticos o científicos?
Bueno, yo tengo dos que destacar. La teoría del todo,
grande.
Que habla sobre Stephen Hawking y la relación de la primera mujer, que la está, interpreta muy bien Eddie Redmayne, ganó el Oscar, y hay que decir que la verdad es que es un poco blanca, también fue criticada por eso, porque no se metía demasiado en harina. Y luego tenemos Descifrando Enigma, esta película que habla sobre el matemático Alan Turing, que descifró los códigos secretos contenidos en la máquina Enigma de los alemanes, y que, bueno, que determinó el devenir de la Segunda Guerra Mundial a favor de los aliados. ¿Qué pasa? Que este, en vez de ser un héroe que dicen que creó el primer ordenador, fue, digamos que, acusado y juzgado por su condición
de homosexual.
Incluso llegó a suicidarse.
Sí. Qué papelón de Gatenberg, ¿eh? Oh, qué voz estupendo. Tiene ese hombre, es estupendo.
Bueno, terminamos con una película muy, muy, muy interesante como es Marie Curie.
Ha habido un accidente. Debió de distraerse.
Una vida, por cierto, que no fue nada fácil.
Bueno,
¿no?
Fue además una adelantada a su tiempo. Hace poco se hizo una película alemana que habla sobre su vida después de la muerte de su marido. Imaginaros ella con 30 años, dos hijos, en un momento en el que vives en un mundo de hombres, que no puedes ser una científico como puedes ser hoy en día, y entonces ella se refugia en sus estudios y consigue grandes logros, como ser la primera mujer que consigue una cátedra en la Sorbona de París.
Sí. Más ni menos.
Ella, bueno, tuvo problemas incluso para recoger su premio Nobel. Que...
Sí, porque de hecho no querían dárselo, porque decía que a las mujeres no le iban a dar un premio Nobel. Su marido insistió muchísimo y al final consiguió que le dieran este premio Nobel.
El primero se lo dieran, eso es, a los dos, ¿no? Junto a él.
Sí.
Y luego el segundo para ella sola.
Ya cuando murió el marido, a los pies de los caballos, que le atropelló un carro. Tú fíjate la muerte que tuvo Pierre Curie, porque realmente es una cosa que mucha gente no conoce. Y de hecho hay dos películas, una anterior que habla de la muerte, hasta la muerte de Curie, del Pierre. Y luego una que se ha estrenado hace poco, es alemana, que habla desde el principio, desde la muerte hasta más adelante.
Claro, porque ya tuvo muchos líos amorosos cuando ya se queda viuda, generó bastante polémica porque, bueno, recibía muchos elogios científicos, conoció a un señor con el que vive un affair. Él estaba casado, era un ex estudiante de su marido y, bueno, aunque vivía separado de su mujer, no dejaba de estar casado. Sí. Y, claro, la científica recibió el rechazo de los medios y le costó bastante.
La llamaban ladrona de maridos.
¡Coroy! ¡Qué fama!
Eso digo todo.
Un cotilleo.
Marie Curie.
La nieta de Madame Curie luego acabó conociendo al nieto del que fue su amante.
Pero tú fíjate, una ganadora de Nobel es lo que acabó siendo ladrona de maridos.
Ladrona de maridos.
Con dos premios Nobel.
Para lo que hemos quedado,
Para lo que hemos quedado.
Oye, lo ven que me lo he pasado con vosotros. Genial, José Talavera, gracias. Gracias, Cristina Sandaza. La semana que viene más.
Adiós, copetes.
Gracias, chicos.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.